Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Para empezar el año nuevo, vamos a empezar con buenas noticias, algo muy bonito y positivo de la Palabra de Dios. En el Salmo 103, cuando lo tienen, digan amén.
Amén.
Que todos estén listos. Vamos a leer del verso 1 al 5. ¿Listos? ¿Me oyen? ¿Me están escuchando bien?
Amén. Está bien.
Muy bien. Dice: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hermanos, pueden sentarse, gloria a Dios. Yo leo a través de la Biblia cada año. No sé de ustedes, pero ya tengo 45 años que estoy leyendo a través de la Biblia por lo menos una vez en el año y cada año. Y tengo que leer como 4 o 5 capítulos cada mañana para poder leer a través de la Biblia. Y es fácil y me ha bendecido a través de los años. Y hace una semana más o menos yo estaba leyendo mi lectura diaria, y cuando leí el Salmo 103, pues de inmediato pues empecé a escribir en la computadora este mensaje. Y quiero compartir con ustedes sobre el verso 2, donde dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero hablarles de los beneficios de Dios en esta mañana. Se me hace que muchos cristianos, me parece, su impresión de la vida cristiana es que es algo muy duro, muy difícil, pero no queda otra. O sea, si no vives como Cristo quiere, te vas al infierno, pero realmente la vida cristiana es difícil, es aburrida, no, es una vida de autonegación. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, todo es negativo, no puedes disfrutar de la vida, y es súper difícil, y nadie lo hace bien, pero de todos modos no nos queda otra y tenemos que hacerlo. Pero hermanos, yo creo que esto es muy, muy incorrecto. Este perspectivo es muy erróneo, muy equivocado. Y en el mensaje de hoy, lo que quiero enfatizar y reforzar es la idea que en realidad Dios es bueno. Amén.
Amén.
Dios es bueno. Y la vida más lógica es la vida cristiana, es servirle al Señor. La vida superior es la vida del creyente, del cristiano. Es mejor que cualquier otro estilo de vida que hay, es mejor que cualquier cosa que el mundo nos ofrece, porque hay muchos beneficios en conocer y servirle al Señor. Amén. Servir a nuestro Dios, hay beneficios. Y quiero hablar de estos beneficios. Y en esta lectura de la semana o dos semanas atrás, cuando leí el Salmo 103, yo seguí leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 12. Y allí vi que el Señor entregó a Roboam, el rey de Judá, en manos de un faraón de Egipto que se llamaba Sisac. Y por su desobediencia, Dios los entregó en manos del faraón. ¿Sí? Después se humillaron, pidieron perdón y Dios los rescató, pero de una manera limitada, porque dijo: voy a dejarlos en manos de Sisac por un tiempo, óiganlo, para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. Para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. ¿Sí? Entonces Judá, el pueblo del sur de Israel, no quiso servir al Señor en ese entonces. Y Dios los entregó en manos de enemigos. ¿Por qué no quisieron servirle al Señor? No sé. Tal vez pensaron que era demasiado difícil, como algunos cristianos de hoy piensan que la vida cristiana es demasiado difícil. Tal vez pensaron que era aburrido servirle al Señor. No sé exactamente lo que pensaron. Pero Dios los dejó sufrir para aprender cómo es la vida allá con otros señores. Si no me quiere servir a mí, pues que vayan con otro por un tiempo, ¿sí? Si no quieren que el Señor sea su pastor y nada les falta, pues pueden servir a otro señor y ver cómo es la vida allí, ¿sí? Entonces yo creo que esto es un ejemplo de lo que estoy hablando hoy. Y dice, según de Crónicas, que Roboam, su mamá era amonita, o sea, de una nación extranjera, era pagana, adoraba a otros dioses. Entonces, tal vez por la influencia de su mamá, el susurro, digamos, de su mamá, la influencia del mundo, ¿sí? Porque siempre hay otras voces que nos atraen, que nos hablan, que nos dicen que hay otra vida mejor que la vida del cristiano. Tal vez por eso. Y él no quiso buscar a Dios, dejar de buscar a Dios. Vemos ahí un ejemplo de lo que estoy compartiendo hoy. Este perspectivo de que es demasiado difícil servir al Señor. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, vemos algo por el estilo, que los israelitas dijeron que era fatigoso, entre comillas, y que servirle al Señor era despreciado. Y en una versión dice Malaquías 3:14, servir a Dios no vale la pena. ¿Se imaginan? Entonces, esta actitud me parece que es algo común entre el pueblo de Dios. Y viene del mundo, viene de ideas erróneas. En vez de pensar como David, que el Señor es mi pastor, nada me faltará, muchos piensan que el diablo o el mundo, este es un mejor pastor, ¿verdad? Y es mejor ser parte del rebaño del mundo que el rebaño del Señor. Por supuesto, la raíz de todo esto es la influencia satánica, como la influencia de la mamá de Roboam, ¿verdad? Pero el diablo no quiere que veamos los beneficios del Señor, que enfaticemos los beneficios del Señor. Él quiere poner nuestro enfoque en lo difícil y todo eso. Desde el Edén, fíjense, ¿qué es el diablo? La palabra diablo quiere decir calumniador, ¿verdad? Entonces, él, ¿qué hace? Calumnia o habla mal de nosotros delante de Dios, pero también nos habla mal de Dios delante de nosotros. Él nos habla mal de Dios. En el huerto de Edén, dijo Adán y Eva, la razón por la que Dios no quiere que coman del árbol de la vida es que Él está reteniendo algo de ustedes. Él no quiere que disfruten algo. Él sabe que serán como dioses si comen de este árbol. Él siempre calumnia, siempre dice mentiras de nuestro Dios y quiere hacernos pensar que es demasiado difícil o que no vale la pena servir a Dios, ¿verdad? La razón por la que Dios dijo que no comieran del árbol ese fue por la simple razón que Dios quiere que vivamos de la fe o por fe, que creamos, que confiemos en Dios y que Él nos va a decir qué es el bien y qué es el mal. No nosotros mismos tratar de discernirlo, ¿verdad? Entonces su voluntad era algo para su bien. Piénsenlo, hermanos. Dios los puso en un paraíso. Dios creó toda la hermosura del universo en su alrededor. Y sin embargo, piensan o pensaron que este Dios no quería su bien, no quería bendecirlos. Usen esta palabra, lo busqué en Google Translate y dice disparates. Tienen esta palabra, disparates. En inglés decimos nonsense, tonterías. Este Dios que creó toda la hermosura alrededor y quien nos proveyó todo lo que necesitamos, la comida, el aire, todos los placeres, la hermosura de este universo. Él no es una persona en que podemos confiar. Disparate, si es una palabra. ¿Es de España o dónde? ¿Dónde la usan? ¿Ustedes la usan?
Sí.
Disparates.
No, disparates.
Disparates. Quiere decir que, o sea, el diablo dice, no puedes confiar en Dios. Él quiere tu mejor estado, ¿verdad? Él quiere tu bien. No puedes confiar en Él. Disparates, qué tontería. Miren, les voy a dar dos textos, capítulo 3:8, de dos diferentes libros. Capítulo 3:8 de Filipenses y capítulo 3:8 de Efesios. Oigan lo que dice Pablo allí. En Filipenses 3:8 dice, considero, oiganlo, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Ahora, Efesios 3:8, él dice que esta gracia me fue dada de anunciar entre los gentiles el evangelio, escúchenlo, de las inescrutables riquezas de Cristo, o en otra versión, las incalculables riquezas de Cristo. ¿Lo están escuchando? Pablo dice en estos dos textos que nada en el mundo se compara con conocer a Cristo. Nada en el mundo, todo es basura en comparación con conocer a Cristo. O sea, hay riquezas, hay beneficios en Cristo, incalculables beneficios que Dios nos da. Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida, su alma? Allí nos enseña que el mundo entero no equivale el valor del alma, de la vida espiritual, la vida con Cristo, la vida eterna. ¿Me están oyendo? ¿Eh? ¿Amén?
Amén.
En Hebreos 11, 25, 26, la Biblia dice que Moisés prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del mundo. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Amén. Es necesario que creamos que Dios es, que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Moisés fijaba la mirada en el galardón, o sea, la recompensa. Y él supo que el galardón o la recompensa que Dios nos da es miles o millones de veces superior a lo que se puede obtener en el mundo, aún en el imperio más grande de aquellos tiempos, el imperio egipcio. Él era parte de la corte del faraón, tenía privilegios, riquezas, placeres, pero dijo, no, todo esto es basura en comparación con lo que Dios me ofrece. Él supo que era miles de veces superior y se fijaba su mirada en el galardón. Yo creo que eso es muy importante, hermanos. El galardón. Nada le importa, dice una canción, los sufrimientos por causa de Cristo, porque el misionero espera un galardón allá en el cielo. La recompensa nos espera, ¿sí? Es tan importante mantener la vista en el galardón. Pero ¿cuántos creyentes en el día de hoy pierden esta vista y se distraen tras las cosas falsas del mundo y piensan que esto es algo superior a lo que Dios nos ofrece? Disparates. Amén. Tonterías. Gloria a Dios. Tenemos una herencia en Cristo, beneficios en Dios, y tenemos que siempre recordarlo. Tenemos que mantener la vista en esos beneficios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios, hermanos? ¿Cuáles son? Pues volviendo al mismo texto de hoy en el Salmo 103, podemos ver estos beneficios y qué son. El salmista dijo, primero, que el Señor perdona todas nuestras iniquidades. ¿Sí? Yo creo que hay como dos aspectos de cada uno de estos puntos, y quiero que los piensen, los consideran. Dos aspectos. El primer aspecto es lo privado, lo personal, o sea, es algo para ti, tus pecados, tus necesidades. Pero el segundo aspecto es que esto es algo en general para la raza humana, para la tierra en general, ¿sí? Entonces dice que el Señor, en primer lugar, el beneficio de Dios es que el Señor perdona todas nuestras iniquidades, ¿sí? Todas nuestras iniquidades. Muchos no aprecian el precio que se pagó para darnos, para concedernos el perdón de nuestros pecados. Él nos redimió de nuestros pecados a costo de su sangre, de su vida, de su sufrimiento. Él compró el perdón de pecados. Y el perdón de pecados, hermanos, es algo maravilloso y mucho más allá de lo que podamos experimentar o imaginar. ¿Sí? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. A causa del pecado fuimos expulsados del huerto de Edén y perdimos la presencia de Dios. Y nuestra herencia, nuestro futuro, nuestro todo se perdió a causa del pecado. Y aún día a día, si pecamos, perdemos algo, ¿verdad? Nos distancia de Dios. Y sentimos la distancia y sentimos la falta de su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el Señor nos perdona todas nuestras iniquidades cuando le pedimos perdón. Amén. Aún dijo, a Pedro dijo una vez, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca en contra de mí? Hasta 7 veces. El Señor le dijo, ¿qué? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Y si el Señor enseñó a Pedro que esto es nuestro deber, ¿cuánto más podemos confiar que Él nos perdona? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Nuestros pecados, Él nos perdona, hermanos. Y es algo maravilloso que podemos ser perdonados y tener nuestro récord limpio, ¿sí? Y ya no estar echados, estar separados de Dios. El enemigo nos derrotó en el huerto, pero Cristo ganó la victoria para nosotros, para que pudiéramos ser otra vez reunidos con Dios, reconciliados con Él, tener acceso otra vez al árbol de la vida. ¿Saben qué es el árbol de la vida ahora? ¿Qué es el árbol de la vida? En aquellos tiempos era un árbol, ¿verdad? Pero ¿cuál es el árbol de la vida ahora? Pues es Cristo mismo. Él es el árbol de la vida y podemos comer de Él y vivir para siempre. Entonces, el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Como en el Padre Nuestro nos enseñó orar. Como la hermana oró al principio del servicio hoy. Dijo, perdónanos Señor por esto y el otro, etc. Qué bonito, ¿verdad? Que podemos pedir perdón y ser limpios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y que limpiarnos de toda maldad. ¡Ay, qué alivio! Ser libres del pecado, libres de sus consecuencias. En lo personal, porque continuamos como cristianos pecando, de vez en cuando caemos. Ahora, en el mundo, o niegan que hayan pecado, dicen, no, yo no peco, no existe. Lo niegan, o a veces echan la culpa a otro, es porque ellos. Es como en el huerto, ¿verdad? Dijo Adán, ¿qué has hecho? Y dijo, pues, es la mujer que tú me diste. Le echó la culpa, no solo a la mujer, sino a Dios, porque había dado a esta mujer, ¿verdad? Es la mujer que tú me diste. Y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella dice, pues, era la serpiente. Él me engañó. Y el pobre serpiente, no, pues, no tenía a nadie a echar la culpa. Pero la tendencia de humana es echarle la culpa a alguien o negar la existencia del pecado o negar que uno haya pecado. Yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo tengo mis excusas, yo tengo mis razones. Pero la Biblia no dice negarlo, la Biblia no dice echar la culpa, la Biblia dice confiésalo, confesarlo, ¿verdad? Y con Cristo podemos confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Pues el perdón de pecados. Y luego dice que el Señor también sana a todas nuestras dolencias. ¿Verdad? Él sana no a algunas, sino a todas nuestras dolencias. Ahora, esto claramente refiere a la necesidad que tenemos de sanidad. Sanidad física y sanidad espiritual. Él sana a todas nuestras dolencias. Las cosas que nos duelen. Me duele mi rodilla ahora en estos días. Pero estoy confiando en Dios que tarde o temprano se sanará. ¿Verdad? Como pecamos en la vida, a veces encontramos enfermedades o problemas físicos de una o de otra manera. Pero podemos clamar a Dios y Él nos sana. ¿Sí? De cualquier dolencia. Y es interesante que la enfermedad y el pecado muchas veces se combinan, van juntos, ¿verdad? La enfermedad y el pecado, y de hecho el pecado es como una especie de enfermedad, si lo han pensado, lo han considerado. Por ejemplo, una vez le trajeron a Cristo a un hombre paralítico para ser sanado físicamente. Pero ¿qué le dijo el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, muchas veces vemos que hay una conexión entre el pecado y la enfermedad. Y pues, como digo, el pecado es como una enfermedad espiritual, como la lepra. Y muchas veces uno no pide sanidad porque sabe que tiene pecado en su vida y le condena y se siente condenado y no digno de pedir sanidad física. Pero el Señor trata con las dos cosas. Y con este muchacho trató con las dos cosas. Dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Y luego él pudo decir, levántate. Toma tu lecho y anda. Y fue sanado físicamente. Santiago 5, 14, 16 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Vienen juntos. Los pecados y la enfermedad. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, de manera que sean sanados. Pueden ser sanados del pecado, sanados de enfermedades. Y pues sabemos, ¿verdad?, que el Señor trae sanidad en esta vida a través de lo natural, lo científico y lo milagroso. Las tres maneras. O sea, cuando te cortas, cuando cortas el dedo y se sana, esto es natural, pero de todos modos es maravilloso, ¿verdad? Te cortas el dedo y se sana. Dios puso sanidad en estos cuerpos. Y yo espero que se sane este motor que está haciendo tanto ruido allá afuera. Amén. Que este mecánico sepa sanar a este motor. Porque está haciendo mucho ruido. Pero me entienden, muchas veces los dos vienen juntos. Primera de Pedro 2, 24, 25. Óiganlo. Dice, Él mismo, el Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Óiganlo. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. ¿Sí? Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Normalmente o muchas veces usamos este verso para hablar de la sanidad física, pero obviamente aquí está hablando más que nada de la sanidad espiritual, las consecuencias del pecado y de la caída, ¿verdad? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y habiendo muerto a los pecados, nosotros podemos vivir para la justicia hoy. Entonces ahí se ve que la sanidad es física, pero también es la enfermedad del pecado y las consecuencias del pecado. Y sabemos que esto se cura en el momento que uno acepta a Cristo, se sana de la enfermedad y las consecuencias del pecado. Y que durante esta vida, cuando nos enfermamos, podemos pedir sanidad y orar los ancianos por los enfermos, ¿verdad? Y pedir directamente a Dios sanidad, que nos toque, que nos ayude de alguna manera, como Él quiera, a través de medicina o a través de un milagro o como quiera, ¿verdad? Y pedimos nuestras necesidades. En un lugar, Jesús dijo a una mujer que la sanidad era como el pan de los hijos. En la historia, cuando la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y dijo el Señor, no es justo dar el pan de los hijos a sus perros. Entonces, en tal caso, la mujer buscaba liberación de su hija, sanidad. Y entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, incluye la sanidad física de cualquier dolencia, porque el Señor nos sana de todas nuestras dolencias. Son los beneficios de Dios. Y seguimos con el Salmo 103. Dice, el Señor nos saca del hoyo. Ahora, esto quiere decir el hoyo de la sepultura, porque nos va a resucitar algún día. Pero yo creo que también el hoyo quiere decir el lugar, el hoyo en que caemos a través de nuestros errores, nuestros pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, es como si cayeran en un hoyo profundo y angosto, ¿verdad? Y se cayeron allí y no pudieron salir de allí. Pero el Señor viene a sacarnos del hoyo. Me gusta el corito que antes cantábamos. Yo soy un corderito, Jesús es mi pastor, me lleva a pastos verdes, me cuida con amor. Y cuando viene el lobo fiero, Él me defenderá. Si caigo en hondo pozo, en un hoyo, ¿verdad? De allí me sacará. Yo caí en el hoyo de las drogas años atrás. Y yo llegaba a ser muy vicioso como esclavo de la droga y del alcohol. Yo caí en ese hoyo profundo y angosto en que millones y millones de gente de mi edad cayeron. Pero millones de nosotros hoy en día podemos contar la historia de cómo Dios nos sacó del hoyo. Los beneficios de Dios nos saca de estos hoyos, nos saca de las prisiones, de las cadenas y nos salva. Amén. Gloria a Dios. Y algún día nos va a sacar del hoyo que es esta tierra caída con su miseria, sus guerras, su pobreza y todo eso. Nos va a sacar de aquí en el rapto, ¿verdad? Y vamos afuera de vamos a salir de este hoyo para siempre. Gloria a Dios. Luego el Salmo dice, nos corona de favores y de misericordia. Gloria a Dios, nos corona de favores y de misericordias. ¿Qué tipo de favor y qué tipo de misericordia? Pues Efesios 1:3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha dado la vida eterna, hermanos. Vida nueva, vida espiritual. Nos ha hecho nuevas criaturas, personas renacidas. Nos ha adoptado como sus hijos, como cantamos hoy. Nos ha hecho un reino de sacerdotes, un pueblo escogido de Dios, una nación santa. Somos santos. ¿Cuántos santos tenemos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos santos están aquí? Pues deben de ser todos, ¿verdad? Todos somos santos. Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos ha apartado, nos ha hecho santos para su uso, para su servicio. ¿Verdad? Son los beneficios de Dios. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. El Espíritu mismo vive en nosotros. Y además, ha regenerado nuestro espíritu humano y nos ha dado un espíritu de poder, amor, ¿y qué más? ¿Qué más? Dominio propio. Nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio dentro de nosotros. Y oigan algunos pasajes de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, que lo confirman. Primera de Pedro 1:3, óiganlo. Según su grande misericordia, él nos corona de misericordia, ¿verdad? Según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia, óiganlo, incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Ahora, segunda de Pedro 1:3-4, óiganlo, su divino poder. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Su divino poder nos ha concedido todas las cosas. ¿Cuántas cosas?
Todas
las cosas, ¿verdad? Que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas, su gloria y excelencia, nos han sido dadas, ¿qué cosa? Pues preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. Participantes, o sea, bebemos de la naturaleza, participamos de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y luego oigan lo que dice Salmo 23:6, dice, ciertamente, no probablemente, no espero que tal vez, sino que dice, ciertamente, el bien y la misericordia, Dios nos corona de misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Hermanos, no olvidemos de los beneficios del Señor, no olvidemos de los beneficios del Señor. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Todo esto que acabo de leer nos pertenece ahora en Cristo. Ahora mismo en esta vida nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pero si seguimos fiel, si le seguimos fiel hasta el fin, nos espera aún algo mucho más allá. Dice la Biblia, más allá de lo que podemos imaginar o pensar, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Gloria a Dios. Hermanos, esto es real. y no debemos ignorarlo o dudarlo. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Son muchos, ¿verdad? Y luego el Salmo dice, el Señor nos sacía con bien nuestros anhelos, de manera que nos rejuvenezcamos, difícil de decir para mí, nos rejuvenezcamos, ¿verdad? O sea, que seamos renovados o hechos nuevos, ¿cómo qué? Como el águila. Entonces, hermano, el Señor suple nuestra necesidad, cualquier necesidad legítima, y nos deja disfrutar de la vida. Los que dicen que es demasiado duro servir al Señor, no, el Señor nos sacía con bien nuestros anhelos, ¿verdad? De manera que nos rejuvenezcamos como el águila. El águila, tengo entendido, cada año muda y cambia sus plumas, ¿verdad? Pierde todas las viejas y luego tiene nuevas.
Cada
40, dices.
Se renueve.
Y esa es la idea, que cuando servimos al Señor, nos va renovando cada día. Escuchen lo que dice 2 de Corintios. Dice, por tanto, capítulo 4, verso 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el hombre exterior, el cuerpo, ¿verdad? Mis rodillas y todo se va desgastando. Sin embargo, el interior, lo espiritual, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación en este mundo produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, tenemos que mantener la vista en los beneficios de Dios, lo eterno, lo que Él tiene, porque si lo hacemos, Él nos va renovando cada día, ¿verdad? En lo espiritual y rejuveneciéndonos, haciéndonos jóvenes o como más joven cada día, ¿verdad? Pero algún día la renovación será completa y aún física. Algún día no cambiaremos nuestras plumas, sino todo el cuerpo, ¿verdad? Y vamos a tener cuerpos sin defectos, sin debilidades, y cuerpos eternos, cuerpos espirituales. Esto es el beneficio más grande de Dios, hermanos. Vida eterna es lo que nos ha prometido y nos está dando las promesas ahora, pero algún día veremos completamente, ¿verdad? La promesa. Estaremos en la presencia de Dios mismo, donde no habrá más pecado ni la posibilidad de pecar. Y no habrá más sufrimiento, ni corrupción en el gobierno, ni desilusión, ni nada de eso, ¿verdad? Y esto nos espera a nosotros los creyentes. Así que como dice David, bendice alma mía al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Ahora, hermanos, óiganme para terminar. No estoy diciendo que la vida cristiana siempre sea fácil o que no nos cuesta. Sí hay dificultades y pruebas y batallas y todo eso, claro. Sí tenemos que renunciar los deseos de la carne y tomar la cruz y a veces puede haber hasta persecución y hay un sacrificio en la vida cristiana, claro. Pero hermanos, piénsenlo bien, porque la verdad es que aunque nosotros enfrentamos estas cosas en la vida, lo difícil de la vida, hermanos, los ateos también enfrentan la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, tienen dudas, tienen preguntas acerca de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es el propósito de la vida. Ellos tienen todo esto. Y aunque tú veas a una persona millonaria que parece que está totalmente feliz, tiene la mujer más guapa y tiene millones de dólares, tiene el mejor carro y la mejor casa y todo eso, créame, ellos no tienen una vida mejor en ninguna manera. Tienen muchas preocupaciones, muchos dolores, miembros de su familia que se rebelan en contra, hay divorcio, hay enfermedad, hay adicción en las familias de los más ricos. Ellos enfrentan, los ateos, los paganos, los del mundo, enfrentan las mismas dificultades que los creyentes. Pero hermanos, ellos no tienen acceso a los beneficios de Dios. Cuando enfrentan la muerte, ¿qué tienen? Nada. Cuando enfrentan injusticia o alguna cosa sin solución, ¿qué tienen? Nada. Nosotros sabemos que aún la aflicción de este mundo tiene un propósito. Dios lo usa para algo. No sabemos todo, pero Él tiene un propósito. Tenemos esta esperanza, este conocimiento. Tenemos el futuro que ellos no tienen. Yo sé que no voy a recibir en esta vida todo lo que yo quisiera, pero está bien. Es un tiempo corto nada más, es un bootcamp. Es un entrenamiento, no es el todo. Si no recibí todo lo que yo quisiera, pues no tengo que llorar. Algún día voy a entrar en la eternidad. Todos los beneficios de Dios serán eternos y vamos a disfrutar como ellos no pueden imaginar. Entonces, cuando dicen que la vida cristiana es demasiado difícil, que no vale la pena, no, eso es el diablo que dice esto. Es del diablo. Lo que Dios tiene es miles y miles de veces superior. Nos llama a su presencia, nos llama a estar con Él, nos llama a tener una herencia, a heredar la eternidad, la infinidad con Él. Y estar con Él para siempre, hermanos, para siempre, miles de veces superior. Entonces, hermanos, como dice el salmista, no olvidemos de los beneficios de Dios. Amén. No olvidemos que mantengamos la vista en el premio, en la meta, en el galardón. No se olviden, hermanos. No se olviden. Acuérdense de lo que Esaú hizo. Perdió tiró su herencia, ¿verdad? Y lo cambió por un plato hondo de lentejas. Porque perdió la vista del galardón. Vamos a ponernos en pie y orar, por favor.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.